Estás escuchando Pista de Aterrizaje con Andrea Soafi.
Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Pista de Aterrizaje. Sí, has oído bien, un nuevo episodio de Pista de Aterrizaje. ¿Qué está pasando? No sé. En fin, voy a ir directa al tema. Y es que el otro día estaba en el aeropuerto y fui víctima de un retraso por parte de la aerolínea que operaba mi vuelo. Entonces, bueno, la situación fue la siguiente. Esta es una ruta y una aerolínea que normalmente se retrasa bastante, no vamos a dar nombres, pero es una ruta que he hecho varias veces y suele ir retrasada. Mi vuelo original era, creo, a las 12:30. Y ya, bueno, desde un principio en las pantallas de información del aeropuerto decía que el vuelo iba a estar retrasado, ya retrasaban un poquito el embarque. En principio eran 10-15 minutos, que normalmente lo considero dentro del rango normal, habitual, e incluso normalmente ni siquiera informan, ¿no?, en las pantallas. Pero bueno, en este caso informaron, los pasajeros fuimos hacia la puerta de embarque y ahí ya empezaba un poquito a extenderse el retraso. Normalmente, desde el propio aeropuerto, desde la propia terminal, tú puedes ver si la puerta de embarque, lo que llaman el finger, está conectado a un avión, ¿no? Obviamente, lógica. Bueno, pues veíamos que el puente aéreo de esa puerta de embarque en concreto no estaba conectada con ningún avión. Entonces, bueno, pues ya veíamos que es algo habitual también que el vuelo de llegada venía retrasado. Bueno, por fin llegó el avión con los pasajeros, que al parecer venían de Mallorca, porque todos traían unas cajas enormes de ensaimadas. Y bueno, el avión ya ha llegado y vemos que todavía no embarcamos, parece que va a tardar un poco más. Y yo, que soy un poco cotilla y suelo estar ahí en primera fila para enterarme de todo, pues escucho a uno de los chicos de tierra hablar con alguien por teléfono. Y están diciendo, bueno, esto parece que va para largo, el avión tiene un código 41. Yo, cuando escucho el avión tiene un código 41, en ese momento no sabía exactamente qué es un código 41, porque no soy ingeniera aeronáutica, pero ya entiendo que el avión tiene un problema técnico, ¿no? Entonces digo, bueno, va a tardar un poquito. Enseguida los chicos de tierra, ya por megafonía, informan del retraso. El avión, el vuelo está retrasado por motivos técnicos. La verdad es que desde un principio nos lo dijeron bien clarito. Y les daremos más información en 20 minutos. Bueno, pasan esos 20 minutos, nos dicen que el vuelo sigue retrasado, que nos darán más información en 20 minutos. Ahí a la gente, claro, se empieza a poner nerviosa, ¿no? A ver, por un lado son las circunstancias técnicas, que entiendo que a todos nos ponen nervioso, algo va mal con ese avión. Entonces, bueno, pues pasan de nuevo esos 20 minutos, vuelven a comentar por megafonía que, por motivos técnicos, el vuelo sigue retrasado y que están intentando, bueno, que hay un avión de reemplazo y que están intentando que este vuelo se opere con el avión de reemplazo, ¿no?, con el de repuesto. Todo esto con el objetivo, pues, de no tener que cancelar el vuelo. Ahí así la gente se empieza a poner nerviosa, los otros pasajeros se empiezan a poner nerviosos. Hay gente gritando, en todas las veces que he volado con vosotros, siempre habéis salido tarde. Hay gente pidiendo las hojas de reclamaciones, no son las hojas estándar de reclamación, pero bueno, las hojas que tiene que darte la aerolínea si tu vuelo está retrasado o cancelado. Entonces, claro, ¿qué pasa? Cuando una persona ya va a pedir las hojas de reclamaciones el primero, pues normalmente el resto de pasajeros ya, ¿sabes?, como por este efecto rebaño que tenemos los seres humanos, pues siguen. Y yo, pues ahí estaba, mirándolo todo, pero sin hacer nada. Además, me hacía bastante gracia porque estaban todos desfilando a por las hojas de reclamaciones cuando el vuelo ni siquiera estaba lo suficientemente retrasado como para que ellos pudiesen presentar ningún tipo de reclamación. Y esto fue lo que me hizo gracia, ¿no? Y es por este motivo, al ver a toda esta gente que desfilaba a pedir las hojas de reclamaciones y los chicos de puerta que se estaban volviendo locos, dándoselas a prácticamente 180 personas que estábamos en ese vuelo, pues es esto lo que me llevó a querer hablar un poco de qué pasa si tu vuelo se retrasa. Y prometo que no voy a hacer que todas las frases rimen. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues lo que pasa es que siempre que estemos dentro del territorio de la Unión Europea, estamos cubiertos por el artículo 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, ¿vale? ¿Qué es este reglamento? Pues este reglamento se crea con el objetivo de proteger a los usuarios del transporte aéreo frente a cancelaciones, denegaciones de embarque y retrasos por parte de las aerolíneas. Anteriormente, antes de este reglamento de 2004, estaba en efecto el reglamento de 1991. Lo que pasa es que desde la Unión Europea se vio que seguía habiendo demasiadas cancelaciones y demasiadas denegaciones de embarque a pasajeros por parte de las aerolíneas, lo que hacía que los pasajeros no estuviesen totalmente protegidos, ¿no?, respecto a esta práctica. Esto seguía ocurriendo, entonces el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea decidieron crear un reglamento más específico, no más restrictivo, pero sí más específico, al que las aerolíneas deben de acogerse, ¿no? La idea era establecer unas normas mínimas para todas las aerolíneas que operan desde la Unión Europea y así garantizar la protección de los pasajeros y asegurarse de que todas estas aerolíneas operan en armonía. Entonces, los dos derechos básicos es que todos los pasajeros tienen derecho a información, que esto es lo que, en mi opinión, bastante bien hicieron los compañeros de tierra. Cada 20 minutos informaba a los pasajeros del estado de su vuelo y más o menos qué podían esperar. O bien, más información en 20 minutos o ya al final una hora de salida aproximada. Y luego, todos los pasajeros tienen derecho a reclamar, tienen derecho a pedir las hojas de reclamaciones. ¿Por qué me hacía gracia a mí cuando los pasajeros estaban pidiendo las hojas de reclamaciones? Pues porque el derecho a reclamar no quiere decir que te vayan a dar la razón, no quiere decir que tengas una base sobre la que reclamar. Obviamente tú puedes hacerlo, pero la respuesta más o menos va a ser negativa. Entonces, esos son los dos derechos básicos y luego vamos a entrar en derechos más específicos, bastante más específicos. ¿Y a quiénes aplican estos derechos? Bueno, pues son aplicables a todos los pasajeros que tengan una reserva confirmada cuyo vuelo salga de un aeropuerto de la Unión Europea o aquellos cuyo vuelo sale de un tercer país fuera de la Unión Europea, pero que este vuelo se dirija a un país de la Unión Europea siempre y cuando la aerolínea sea comunitaria. Resumiendo, que si sales de la Unión Europea o si sales de un país de fuera de la Unión Europea pero te diriges a la Unión Europea y además la aerolínea es comunitaria, este reglamento te aplica. ¿Hay alguna excepción? Pues sí, hay una excepción. Y es que este reglamento, estos derechos de los pasajeros y responsabilidades de la aerolínea, no aplican en el caso de que esos retrasos o la cancelación de ese vuelo ocurra debido a un suceso causado por circunstancias extraordinarias e imprevisibles para la aerolínea. Esta definición es bastante amplia, pero bueno, algunos ejemplos de esto podrían ser los casos de inestabilidad política, el mal tiempo que impida operar el vuelo, o los riesgos para la seguridad de los pasajeros o de la aerolínea también, y las huelgas. Es decir, que si vamos a viajar y como esta Semana Santa ha habido algunas huelgas, estos derechos pues ya no nos aplican porque es una situación extraordinaria que está fuera del control de la aerolínea. Pero bueno, entonces, ¿el reglamento qué dice? Pues el reglamento dice que aquellos pasajeros cuyos vuelos tengan un retraso de una duración determinada, y ahora veremos cuál es la duración determinada, deben recibir atención adecuada y han de tener la posibilidad de o bien cancelar sus vuelos con el reembolso pertinente o de proseguirlos en condiciones satisfactorias. Creo que lo mejor será que empecemos definiendo qué es un retraso. Y no, no estoy hablando del ciclo menstrual femenino, En el mundo de la aviación, un retraso es la demora en la salida del aeropuerto de origen de un vuelo previamente reservado respecto a la hora programada. Y también se considera retraso la demora en la llegada al destino final con respecto a la hora inicialmente prevista. Y aquí el reglamento establece diferencias. ¿Te acuerdas que antes hablaba de los pasajeros cuyos vuelos tengan un retraso de duración determinada? Entonces, aquí vamos a las duraciones determinadas, porque el reglamento establece varias diferencias. Hay tres criterios que aplican para ver si a qué tenemos derecho cuando nuestro vuelo está retrasado. Entonces, en vuelos de hasta 1.500 kilómetros, el vuelo tiene que estar retrasado 2 horas o más. Luego, en vuelos intracomunitarios, es decir, dentro de la Unión Europea, de más de 1.500 kilómetros o en vuelos extracomunitarios de entre 1.500 a 3.500 kilómetros, el retraso debe ser de al menos 3 horas. Y para todos los demás vuelos, es decir, todos los vuelos que sean de más de 3.500 kilómetros, ha de ser de al menos 4 horas. Vale, pues una vez mencionados estos criterios, ahora vamos a ver cuáles son nuestros derechos. Y en cualquiera de los criterios que he mencionado anteriormente, siempre tendrás derecho a comida y refrescos suficientes en función del tiempo de espera. Y cuando digo refresco, no tiene por qué ser Coca-Cola, ¿eh? Y tampoco tiene por qué ser vino. Puede ser cualquier tipo de bebida. Normalmente lo que las aerolíneas hacen es que dan un voucher, un bono, que puedes canjear en cualquiera de los restaurantes del aeropuerto. Entonces, comida y refrescos suficientes en función del tiempo de espera. Es decir, que si tu vuelo está retrasado y tenía que salir a las 8 de la mañana y no va a salir hasta las 4 de la tarde, pues suficiente probablemente se considerase que te diesen desayuno y otro bono para la comida. Pero además de la comida y los refrescos, también tienen que proporcionarte la posibilidad de hacer 2 llamadas telefónicas, como en la cárcel, o 2 telex, fax o emails, ¿vale? Para que puedas contactar con las personas que te estaban esperando al otro lado, si es que hay alguien con quien quieras contactar, e informarles. Vale, entonces esto aplica a todos, en caso de que la salida sea el mismo día. Si la salida, la nueva salida prevista, la nueva hora, después del retraso, fuese al día siguiente de la hora previamente anunciada, tendrías lo anterior más alojamiento en un hotel, en el caso de que tengas que pernoctar una o varias noches, o en el caso, por ejemplo, de que estés de vacaciones, sea el momento de volver de nuevo a casa y por el retraso en el vuelo tú tengas que quedarte una noche más en destino, en cuyo caso, bueno, pues si es necesaria esa estancia adicional, la aerolínea debería cubrirlo. Normalmente esto se hace con bonos también. Hay aerolíneas que en estos casos dicen a los clientes pues que hagan la reserva en un hotel con un precio razonable y que luego les envíen la factura, pero el reglamento la verdad es que no anima a las aerolíneas a hacerlo de esta forma, sino que se les insiste mucho en que ellos son los responsables de velar por los derechos de los clientes. Entonces, comida, llamadas de teléfono, alojamiento en el hotel, si fuese necesario, y en el caso de que te den un alojamiento en un hotel, también tendrán que proveer el transporte entre el aeropuerto y el hotel y vuelta desde el hotel al aeropuerto. Y además de todo esto, si el retraso fuese de más de 2 horas, tendrás derecho a que te reembolsen el precio íntegro del billete correspondiente con la parte que quieres cancelar, la parte que no vas a usar, ¿vale? Esto se suele aplicar en el caso de que el viaje inicial ya no tenga razón de ser. Por ejemplo, imaginemos que en el puente de mayo, el 3 de mayo, yo quiero volar de Madrid a Helsinki vía Londres, ¿vale? Mi vuelo sale a las 6 de la tarde del viernes 3 de mayo, de Madrid a Londres. Yo llego a Londres, todo está bien, pero en Londres me dicen que mi vuelo, que tenía que salir, digamos, a las 9 de la noche de ese mismo día, está retrasado. Hay causas técnicas con un avión y en este caso no hay un reemplazo, por lo cual el vuelo se operará al día siguiente y saldrá a las 4 de la tarde, por ejemplo, del día siguiente. Pues en este caso me tendrían que dar comida, refrescos, una noche de hotel y el transporte, aparte de las 2 llamadas. Por cierto, la comida también la tienen que proveer en el hotel. Es decir, que si te ponen en un hotel esa noche, ellos tienen que darte o bien la cena o bien el desayuno, depende de la hora que sea, ¿vale? Pero bueno, entonces yo me quería ir ese fin de semana del 3 de mayo al 5 de mayo a Helsinki, pero el vuelo está retrasado, entonces ahora mi vuelo, en lugar de llegar a Helsinki el viernes por la noche, voy a llegar el sábado por la noche. Y mi vuelo de vuelta era el domingo a las 3 de la tarde. Pues obviamente en este sentido se entiende que ya no tiene razón de ser que yo emprenda ese viaje, porque voy a llegar un día más tarde y solo voy a tener unas horas, pues a lo mejor 12 o 16 horas en Helsinki. En ese caso, podemos pedir que la aerolínea nos reembolse el precio original que pagamos por ese trayecto de Londres a Helsinki, en mi caso, porque el Madrid-Londres sí que he volado, y que además me proporcionen un vuelo de vuelta al primer punto de partida lo antes posible, en el primer vuelo que está disponible. Vale, ¿qué pasa si la aerolínea no proporciona comida, bebida, no proporciona la noche de hotel? Bueno, en ese caso, tras asegurarnos de que efectivamente tenemos derecho a esos servicios, lo que haríamos es reservarlos nosotros mismos y guardar los recibos para poder pues presentar una queja con la aerolínea y que nos hagan un reembolso. Ojo que es muy importante, las aerolíneas, sobre todo en el caso de hoteles, hacen reembolso siempre y cuando el coste sea razonable. Es decir, que si hay un hotel de 4 estrellas al lado del aeropuerto disponible, no van a pagar un Hilton y no van a pagar un hotel mucho más caro de 5 estrellas, etcétera, etcétera. Entonces, los gastos siempre tienen que ser razonables. Y en este sentido, la ley está de parte de la aerolínea, ¿vale? En el caso de que haya otros gastos o tú consideres que tienes derecho a una indemnización por daños sufridos a consecuencia del retraso. Bueno, pues lo mismo, puedes presentar una reclamación guardando todos los recibos y creo que la ley contempla que puedes reclamar hasta 5.800 euros más o menos, ¿vale? Esto sería, por ejemplo, pues si tú vas a una reunión de trabajo y puedes justificar de alguna manera que has dejado de percibir unos ingresos por haber faltado a esa reunión o que has perdido tu trabajo por haber faltado al trabajo, algo así. ¿Hay compensación económica en caso de retraso? Es decir, aparte de lo que hemos dicho anteriormente, ¿tienen que indemnizarme sí o sí? Bueno, pues el reglamento solo contempla la indemnización en caso de denegación de embarque o cancelación del vuelo, no en caso de cambios. Pero el Tribunal de Justicia Europeo sí que estableció en una sentencia en 2009, que además luego creo que ratificó en 2012, que los pasajeros pueden reclamar una compensación económica en caso de que el retraso respecto a la hora prevista de llegada sea igual o superior a 3 horas. En este caso estamos hablando hora prevista de llegada. ¿Por qué es importante esto? Porque recuerdo hace no mucho también en un vuelo a Marruecos que mi vuelo salió con 3 horas de retraso, con lo cual yo ya estaba frotándome las manos, pero el retraso respecto a la hora prevista de llegada fue de 2 horas y 50 minutos. ¿Vale? ¿Cómo puede ser que salgas con 3 horas de retraso y llegues con 2 horas 50? Bueno, pues porque normalmente el tiempo de vuelo que pone en tu billete no es exactamente el tiempo real y normalmente los pilotos en estos casos pues le meten un poquito de caña para que llegues cuanto antes. Que está bien, pero es un poco frustrante, ¿no? Cuando dices, por 10 minutos he estado esperando 3 horas en el aeropuerto y ahora por 10 minutos no tienen que darme nada. Vale, y supongo que después de escuchar todo esto, la duda que queda es ¿cómo calculamos la distancia? Porque habíamos dicho que depende de los kilómetros de vuelo que sean, tienes o no derecho a cuidados, como se dice en inglés, right to care, ¿vale? Pues ¿cómo lo calculamos? Para ello hay varias herramientas web que podemos usar. Por ejemplo, una bastante sencilla y muy básica es distancefromto.net. Lo dejaré en las notas del episodio. Pero por poner un ejemplo, un Madrid-Helsinki que hablábamos antes, pensemos en un vuelo directo, son 2.900 kilómetros, ¿vale? En este caso, con un vuelo de 2.900 kilómetros, tendríamos que ir a la tabla y decir, vale, tengo derecho a comida, bebida y llamadas si el vuelo se retrasa más de 3 horas. Un Barcelona-Bilbao, pues son unos 460 kilómetros. Entonces, tengo derecho a comida, bebida y llamadas si el retraso es de 2 horas o más. Un Barcelona-París, aproximadamente 830 kilómetros. Pues el mismo ejemplo que el Barcelona-Bilbao, ¿vale? Aquí quiero que veas que no tiene nada que ver si el vuelo es nacional o si es internacional. Porque en este caso es internacional, pero es intracomunitario. Y es menos de 1.500 kilómetros, así que 2 horas. Y si voy en un vuelo más largo, por ejemplo, yo qué sé, Madrid-Dubái, pues Madrid-Dubái son más de 5.000 kilómetros, si no me equivoco. Así que en ese caso, para que la aerolínea se haga cargo de ti y te dé comida, bebida y todo esto, tiene que ser un retraso de al menos 4 horas. Esto puedes pensar que no tiene mucho sentido, porque puedes decir, se me voy a pasar 7 horas en un avión, ¿tengo que esperarme 4 horas en el aeropuerto de retraso para que me den comida y bebida? Pues sí, es así. También hay que tener en cuenta que en un vuelo de tan larga distancia, si la aerolínea quiere poner un avión de reemplazo o solucionar el problema trayendo una pieza y estas cosas, pues les puede llevar bastante más tiempo que en el caso de un vuelo corto, porque normalmente los vuelos cortos los operan aerolíneas que tienen servicio en el país, ¿vale? Estamos hablando de vuelos nacionales, por ejemplo. Un tema a tener en cuenta. ¿Tienen prioridad siempre los pasajeros con movilidad reducida y sus acompañantes, o si van acompañados de perros certificados, perros de acompañamiento certificados, y los menores no acompañados, ¿vale? Los menores que viajan solos. Cuando digo que tienen prioridad, quiero decir que los bonos se les han de entregar a ellos primero, las llamadas las han de hacer ellos primero, los hoteles se los hay que reservar a ellos primero, ¿vale? Y luego, otra cosa también a tener en cuenta es que las aerolíneas deben tener obligatoriamente un cartel informativo en el mostrador de facturación que dice algo así como: en el caso de denegación de embarque, cancelación o retraso de tu vuelo superior a 2 horas, solicita el texto en el que figuran tus derechos a nuestro personal de tierra. Entonces es muy importante que lo tengan y es muy importante que tú como pasajero sepas a quién pedir la información sobre tus derechos como pasajero. Y en este caso es a la aerolínea. Hay mucha información en internet. Te aconsejo que no te creas todo lo que lees porque en muchos casos esa información es o bien contradictoria, no está correcta, no está actualizada. Esta información que yo te he dado es válida a día de hoy, abril de 2019, pero bueno, siempre es importante que te mantengas al día. Pero espero haber aclarado todas las dudas. Si tienes alguna más, no dudes en contactarme. Sabes que me puedes encontrar en Twitter y en Instagram como @andreasoafi con 2 as o en la página web pistadeaterrizaje.com. Nada más, nos escuchamos pronto en el siguiente episodio de Pista de Aterrizaje. ¡Chao!
Si te ha gustado Pista de Aterrizaje y quieres ayudar a la difusión de este podcast, suscríbete y comparte este episodio en tus redes sociales. Escucha más episodios como este en Apple Podcasts o Spotify, también en pistadeaterrizaje.com o en tu aplicación de podcast favorita.